Gracias a todos. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Te invito a que abras tu Biblia al libro de Apocalipsis. Estamos en el medio de una serie de predicaciones expositivas donde vamos avanzando a través del libro de Apocalipsis. Vamos a estar pasando 10 sermones más, contándole hoy, con algunas pausas para Navidad y otras cosas. Así que estamos a la mitad del camino de este libro fabuloso que es el libro de Apocalipsis. Te invito a que lo abras entonces al capítulo 10. Y vamos a estar mirando dos capítulos en este sermón. Capítulo 10 y capítulo 11. Enrique, mejor dicho Gustavo, nos leyó el capítulo 10. Yo voy a leerles el capítulo 11 para comenzar. Apocalipsis, capítulo 11. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor en la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y 7000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Oramos. Padre, estamos ante un libro espectacular, un libro que nos narra acontecimientos futuros con precisión, con detalle. Tu palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Y vos tenés un propósito con esta parte de nuestras Biblias que queremos escuchar, queremos entender, queremos responder a esta parte de la revelación que tenemos en las Escrituras, Señor. Queremos conocerte más a través de escuchar tu voz a través de estos dos capítulos. Así que pido por la obra del Espíritu Santo, nuestros corazones diariamente estamos en una batalla de quién va a cautivar o qué va a cautivar nuestra atención. No hay día, no hay momento en nuestro día que no pase donde esa batalla no sea real en nuestras vidas. En nuestra iglesia estamos también, como toda iglesia, en una batalla de devoción de quién es nuestro Rey, quién es nuestro verdadero Dios, hacia dónde están puestos nuestros afectos y para quién vivimos. Y estamos hoy para renovar nuestra devoción, estamos acá para ser animados, edificados, confrontados, llamados al arrepentimiento, alentados por tu palabra, Señor. Queremos tener corazones sensibles, orando que el Espíritu Santo haga su obra a través de tu palabra, que es poderosa para hacer la obra que solo vos podés hacer, que yo no puedo hacer, que vos haces a través de tu palabra. Así que oro por eso, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Pobreza en nuestro país, según una estadística, una de tres personas en pobreza, inseguridad, robos. En nuestro mundo, candidatos a la presidencia, moralmente corruptos, en países de influencia como Estados Unidos, huracanes. Vivimos en un mundo con poca esperanza. Si uno prende el noticiero, son noticias tras noticias, y así ha sido a través de nuestras vidas, ver noticias malas, que frecuentemente son mucha más que las noticias buenas. Hay poco esperanza en nuestro mundo. Uno de los propósitos del libro Apocalipsis es darnos esperanza. Darnos esperanza de lo que Dios está haciendo en medio del caos en que vivimos en este mundo. Hay un plan que Dios está desarrollando. Cristo regresará. De eso se trata el libro Apocalipsis. Todos los eventos avanzan hacia aquel día en donde Jesucristo va a establecer su reino. Y habrá un cambio de poder, un cambio de gobierno, donde los reinos de este mundo pasarán a ser el reino de Cristo. Vamos a mirar estos dos capítulos, y lo que quiero resaltar en estos dos capítulos es que nosotros, al igual que los mensajeros y los embajadores que vemos en estos dos capítulos, como Juan y como los dos testigos, como embajadores y mensajeros, nuestro mensaje es precioso para algunos y ofensivo para otros. Y necesitamos recordar que a medida que nosotros vivimos fielmente al Señor, vivimos en una relación con Él, conectado a Él, nosotros vamos a tener un testimonio que va a ser precioso para algunos y ofensivo para otros. Y debemos permanecer fiel a medida que miramos ponemos nuestra mirada en aquel que vendrá y establecerá su reino. Capítulo 10. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Para los que están acá por primera vez, estamos en el medio del libro. La estructura básica del libro Apocalipsis la encontramos en el capítulo 1, versículo 19. Ese versículo nos da el bosquejo del libro. Jesús le dice a Juan que escriba las cosas que él vio, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, el mensaje a las siete iglesias, y las cosas que sucederán después de estas, capítulo 4 al 22. Futuro para Juan, pero también futuro para nosotros, porque tienen que ver con los últimos años antes de la segunda venida de Jesucristo. En el capítulo 4 y el capítulo 5 habíamos visto una visión celestial. Cristo es el único que es digno de tomar el rollo de la mano derecha del Padre y abrir los sellos. Es el título de la propiedad de la tierra, de tomar nuevamente el control de este mundo. Dios es soberano y está en control, pero ha permitido que Satanás sea el príncipe de este mundo. Ha permitido que el hombre permanezca en su rebeldía, hasta que un tiempo él volverá y pondrá un fin a esa rebeldía. Y vimos entonces que Jesucristo abre los sellos en el capítulo 6, y de ahí comienzan los juicios y todos los eventos, 6 hasta el 19, en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Hay siete sellos, el séptimo sello, que lo vemos en el capítulo 8, hay silencio en el cielo por media hora y comienzan las trompetas. Es como los dolores de parto que cada vez se hacen más intensos. Cuando se abre el séptimo sello, se empiezan a tocar las trompetas. Y lo último que vimos en el capítulo 9 fueron las trompetas número 5 y número 6. Y hay una advertencia en el versículo 12 del capítulo, perdón, el versículo 13 del capítulo 8, mencionando las últimas tres trompetas. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar! Hay tres trompetas más, dos de las cuales aparecieron en el capítulo 9, la trompeta número 5 y la trompeta número 6, que son los primeros dos ayes. Si miramos en el capítulo 11, versículo 14, hace una mención que ya pasaron estos dos ayes, que son la trompeta número 5 y la trompeta número 6. Hoy van a tener que preparar las neuronas, porque el contenido que está en el capítulo 10 y 11 va a involucrar movernos al Antiguo Testamento, mirar cuestiones de números. Hay partes de la revelación divina que son complejas. Y así que, bueno, va a ser un gran desafío. Pero ustedes van a hacer un trabajo excelente. El versículo 14 dice entonces, del capítulo 11, que hay un tercer ahí que está por venir, que es la séptima trompeta, que lo vemos en el versículo 15. Les estoy dando el panorama de lo que estamos viendo y cómo encaja. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Sí? Entonces, una buena parte del libro de Apocalipsis, o mejor dicho, en la parte del medio, donde es el tiempo de la gran tribulación, donde están ocurriendo los juicios previo a la venida, segunda venida de Jesucristo, están estructurados alrededor de estos siete sellos, y el último sello abre siete trompetas. Las últimas tres trompetas de los siete son los tres ayes. La séptima trompeta, vamos a ver siete copas que van a aparecer en el capítulo 16. En medio de toda esta sección, del capítulo 4 al capítulo 19, hay estos interludios. El libro Apocalipsis es un libro intenso, con mucha bendición y con mucho juicio. Y el libro nos da estas pausas dramáticas, donde en medio de mucho juicio da una pausa y nos cuenta otra cosa. A veces nos cuenta algo panorámico de un periodo más amplio y no avanza cronológicamente. Lo que vamos a tener en el capítulo 10 y en el capítulo 11, no todo el capítulo 11, pero todo el capítulo 10 y una buena parte del capítulo 11, es uno de esos interludios. donde el libro Apocalipsis va a mostrarnos, va a parar el avance cronológico y mostrarnos ciertas cosas que están sucediendo en todo el tiempo desde el punto de vista del cielo y también desde el punto de vista de la tierra. En estos dos capítulos Juan se va a involucrar más en las visiones. Hasta ahora principalmente está mirando, a veces en el capítulo 4 vimos que él de alguna manera sube más cerca en su visión a ver el trono del cielo, y lo que vamos a ver en el 10 es que él va a comer un rollo, en el 11 él va a medir un templo, es decir, está involucrado de una manera más específica en las visiones. Entonces miramos el primer versículo del capítulo 10, lo que vemos del versículo 1 al 4 es el ángel poderoso y el mensaje que no se revela. El ángel poderoso y el mensaje que no se revela. O por lo menos no a nosotros. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. La nube frecuentemente en el contexto de Apocalipsis está asociado con la segunda venida, pero también con el juicio. Y el arco iris, una imagen de la misericordia. Recuerden, el arco iris lo vimos por primera vez en la Biblia con Noé, la promesa de Dios de no juzgar a la tierra de esta manera, no destruir de esta manera. Entonces una imagen de juicio y misericordia, que es lo que vemos en esta sección del medio, juicio de Dios pero también misericordia en salvar a muchos. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunos han intentado identificar a esta figura con Jesucristo, pero la palabra claramente dice que es un ángel. No se utiliza la palabra ángel jamás para referirse a Cristo. Lo que él después jura no es algo que Jesucristo juraría. Es un ángel muy poderoso. Algunos proponen que es el arcángel Miguel, no lo sabemos, pero sabemos que él tiene un poder superior. Dentro del mundo angelical hay jerarquías de poderes y este es uno de los ángeles que es muy poderoso. Versículo 2, y tenía en su mano un librito, distinto al libro que vimos en el capítulo 5, que es un rollo que está escrito por dentro y por fuera y que está sellado. Este librito es otra palabra, es por eso se traduce librito, porque es pequeño y lo tiene abierto. Y él puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La idea de pisar tanto el mar y la tierra es la idea de la autoridad. Y gritó a gran voz como ruge un león. Imagínense lo que Juan está experimentando en este momento, ver este ángel poderoso con una voz que suena como un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces, probablemente una voz que viene del trono de Dios. Después que los siete truenos hablaron, es decir, Juan entendió, escuchó un mensaje y él estaba a punto de escribirlo, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿A cuántos de ustedes les genera curiosidad eso? Es interesante que Dios decidió poner eso, porque podría haber directamente, no nos cuenta, que no nos va a contar. Tranquilamente podríamos tener esta sección donde directamente no sabemos que Juan escuchó algo que no nos puede contar. Sin embargo, Dios dejó que esta parte estuviera escrita, fue guiada bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque creo que hay un punto importante acá. Que Dios no nos ha revelado todo lo que nosotros quisiéramos saber. Hay cosas que Dios ha decidido no contarnos. Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Nosotros tenemos preguntas a las cuales podemos encontrar respuestas en la Biblia. Pero también tenemos preguntas a las cuales no encontramos respuestas en la Biblia. Y es ahí donde caminamos por fe, descansando en el carácter de nuestro buen Dios. De que así como un padre no le cuenta todo a sus hijos, Dios tampoco nos dice todo lo que nosotros quisiéramos saber. Y retiene una información con un propósito. Esa es una lección fabulosa para nosotros. Dios no nos ha contado todo, pero sí nos ha dicho lo que quiere que sepamos. Yo siempre digo que el ser humano no puede interpretar el mundo en el cual vive sin la palabra de Dios. Aún antes de la caída, el hombre necesitaba la voz de Dios para interpretar correctamente el mundo en que vive. Por eso el hombre está perdido sin la Biblia. El hombre no sabe quién es, no sabe para qué está, no sabe hacia dónde va, no sabe cómo resolver el problema más grande, no sabe cuál es el problema más grande, que es la necesidad de su perdón, porque está perdido. Y por eso el versículo precioso de los Salmos: lámpara a mis pies es tu palabra. Necesitamos las Escrituras, la palabra de Dios que ilumine nuestro camino. Estamos perdidos, estamos confundidos sin ellas. Por eso cuando nos desviamos de estar bajo la predicación de la palabra de Dios, la necesidad de que estemos bajo la autoridad de la palabra en la comunión de la iglesia, o cuando nos desviamos de la lectura diaria o de la comunión durante la semana en un grupo donde hablamos las Escrituras, estamos caminando en la oscuridad, porque nuestro corazón es engañoso y el mundo en que vivimos es engañoso. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y vivimos en un mundo cada vez más oscuro. El libro Apocalipsis, como estamos viendo y como vamos a ver, se va a poner bien oscuro antes que Cristo vuelva. La oscuridad va a incrementar, la maldad va a incrementar del ser humano. Satanás va a tener más poder todavía de lo que tiene hoy y se va a poner más oscuro. Necesitamos de la revelación divina. Aun cuando no tenemos todo lo que quisiéramos saber, Dios nos da lo suficiente, lo que necesitamos saber. Del versículo 5 al 7, no habrá más dilación. Ese va a ser el mensaje. ¿Cuándo se termina el sufrimiento en este mundo? Comencé el mensaje hablando de las características que vemos hoy en los noticieros. ¿Cuándo se termina? Bueno, en esta sección hay un momento donde dice, no hay más, no se va a demorar más. Va a llegar un momento donde Dios no va a demorar más su segunda venida, establecer un reino justo en la tierra. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay. Nosotros adoramos y escuchamos la voz del que creó los cielos y la tierra. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en el cielo, las estrellas y las galaxias, Dios las creó. Y la tierra y las cosas que en ella hay, todo lo que está en la tierra, todos los animales, las montañas, los paisajes, todo es de Él. Y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. La palabra es cronos, que frecuentemente se traduce tiempo, pero acá en el contexto la idea es no se va a demorar más. Lo que Dios está demorando hoy, de postergar su juicio, de postergar intervenir, de mostrarse, cuando la persona pregunta dónde está Dios en medio de todo esto, va a haber un momento donde Dios va a decir, acá estoy. Ya no hay más dilación. Estamos en la era de la gracia, donde la puerta del arca está abierta todavía. Pero hay un momento donde esa puerta se cierra y no habrá más dilación y Dios va a traer su reino sobre esta tierra, juzgar a la maldad de la humanidad y establecer su reino por mil años y por toda la eternidad. Versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que viene en el capítulo 11, porque recuerden que el 10 y 11 es una pausa, nos está diciendo falta una trompeta, pero cuando esa trompeta se toca, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, todo lo que Dios viene prometiendo en el Antiguo Testamento, de la restauración de la nación de Israel, de un reinado milenial sobre la tierra, de justicia y paz, de juzgar a los vivos y a los muertos, de eliminar a la maldad, finalmente se va a cumplir. Ya no habrá más dilación. Lo que los profetas dijeron se va a cumplir. ¿Cómo sabemos que Dios va a cumplir lo que Él dijo acerca del futuro? Dios nos ha dado muchos ejemplos de cosas que ya dijo en el Antiguo Testamento que se cumplieron con la primera venida de Jesucristo. Más o menos una mitad de las profecías acerca de Jesucristo se han cumplido en su primera venida. Versículo 8 al 11, vamos a ver el mensaje dulce y amargo del profeta Juan. Y la voz que yo había oído del cielo la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan se involucra en la visión, Dios le pide involucrarse. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo. De hecho, esto ya pasó en el Antiguo Testamento, esta misma imagen, ¿saben dónde? En el libro de Ezequiel. Muchas imágenes hay. No hay citas del Antiguo Testamento, pero hay muchas alusiones al Antiguo Testamento. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. La palabra de Dios tiene un aspecto dulce y un aspecto amargo, ¿no es cierto? El Evangelio tiene un aspecto dulce y un aspecto amargo. El libro Apocalipsis tiene un aspecto dulce y un aspecto amargo. La realidad es que nosotros como creyentes, cuanto más conocemos la palabra de Dios, la experiencia normal debe ser dos tipos de emociones. Caminar con Dios, si estamos caminando con Dios y conociendo su palabra, hay dos tipos de emociones que son normales para la persona que está conociendo lo que Dios ha revelado: gozo y dolor. Gozo y dolor. Y les doy dos ejemplos, uno en la vida de Pablo y uno en la vida de Jesús. Pablo, vemos que era una persona lleno de gozo. De hecho, el libro de Filipenses, él está en la cárcel. Las circunstancias, si tenía cosas para quejarse, le sobraban. Y en esa carta le pide a otros que no están en la cárcel: regocijaos. Lo diré otra vez, regocijaos siempre. Es un libro que, entre otras cosas, el libro de Filipenses nos habla del gozo. La vida del cristiano maduro es una vida de gozo. No podés echarle la culpa a tus circunstancias. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que me liberan de decir: no, yo no puedo tener gozo porque esto, por lo otro, por esta persona, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, bueno, sabés el tipo de jefe que tengo. La Biblia nos da la posibilidad, el Evangelio nos da la posibilidad de experimentar gozo en medio de lo que estamos viviendo. Pablo fue un ejemplo en esto. Pero Pablo también nos habla del dolor. ¿Se acuerdan en Romanos? Cuando él habla del dolor que él tiene por sus compatriotas. ¿Se acuerdan lo que él dice? Yo no pudiera decir lo que él dice, pero él dice: quisiera yo estar anatema y que se salven mis compatriotas, que yo sea maldito y ellos se salven. Y habla de su dolor por ellos. Jesucristo fue una persona de gozo, porque en Dios, en nuestro Dios trino, existe amor eterno, existe gozo. Y si bien no lo vemos tan explícito como lo vemos en Pablo, sabemos teológicamente que hay supremo gozo en la presencia de Dios. Pero Jesucristo también muestra su dolor. Un ejemplo es cuando clama por Jerusalén. Cuando mira a Jerusalén y dice: ¿cuántas veces yo quise juntarte como una gallina junta sus gallinitas y vos no quisiste? La vida del cristiano que va conociendo más este mensaje. Y esa es la contradicción o el desafío, que por un lado tenemos gozo y por otro lado tenemos dolor. Porque cuando vemos a otros y sabemos el camino en que ellos están, no podemos estar a la ligera. No estoy hablando que nos tomemos en serio continuamente, pero que tomemos en serio la palabra de Dios, la realidad del cielo y el infierno, y que aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da, que vivamos para las cosas eternas. Y esto es lo que vemos en esta parte que Juan come, y hay un aspecto dulce y un aspecto amargo. También lo que vemos es que Juan tiene que experimentar la palabra de Dios antes de hacer lo que él va a hacer en el versículo 11, que es seguir profetizando, porque Juan es un profeta, está hablando de cosas futuras y está confrontando el pecado a través del libro Apocalipsis. Y nosotros, cuando buscamos enseñar a otro la Biblia en un grupo pequeño, en la escuela dominical, en una predicación, en un discipulado uno a uno, la palabra tiene que ser experimentada para entonces poder transmitirla a la vida de otro. Eso es un principio que también vemos en este pasaje. Vivimos esta tensión en la vida cristiana del gozo y del dolor, y volcamos esto a la oración, de que nosotros, a la luz de nuestro dolor por otros, lo volcamos en la oración, a nuestro propio dolor lo volcamos a la oración, para que Dios nos dé gozo y paz en medio de nuestras circunstancias. Y este es el énfasis que yo quiero hacer en estos dos capítulos, es que el mensaje que nosotros tenemos como Juan y como los dos testigos del capítulo 11, nosotros somos embajadores y somos sus hijos, somos embajadores, nos dice la Biblia, somos sus mensajeros, y que ese mensaje es precioso, va a ser precioso para algunos. Hay personas que van a ser atraídas a vos porque ven algo distinto y porque vos estás con tu vida y tus palabras y tu explicación del Evangelio, ese mensaje va a ser dulce, va a ser precioso. Pero hay personas que te van a discriminar, por decirlo de una manera. No van a querer asociarse con vos, justamente porque vos sos luz y estás trayendo luz sobre su vida de tinieblas. Nosotros, como embajadores y mensajeros, tenemos un mensaje que es precioso para algunos y ofensivo para otros. Pero esa realidad nos debe alentar a perseverar en ser sus testigos fieles, mirando el día que el reino de Dios será establecido. Vamos a pasar al capítulo 11, donde vamos a ver la medición del templo y dos personajes muy interesantes que tienen la capacidad de destruir a sus enemigos con fuego desde su boca. Es la primera sección en el libro de Apocalipsis que va a aparecer un concepto, que es el concepto de 3 años y medio. Y acá viene un poquito de matemática, domingo, mediodía, trabajar un poco las cabezas. Va a aparecer mucho en el libro de Apocalipsis. A partir de este capítulo arranca una frase, que es la frase 42 meses. ¿Cuánto es en años? 12 más 12 más 12, 36. Más 6, 42. 3 años y medio. ¿Sí? Va a aparecer la frase 1260 días a partir de este capítulo en adelante, que el año profético judío tenía 360 días. No vamos a hacer la matemática ahora porque no tenemos calculadoras, o el celular quizás, pero 360 por 3 y medio da 1260 días. Y va a aparecer la frase tiempo, tiempos y medio tiempo, a partir del capítulo 11 en adelante. ¿A alguien le suena esos números de otro libro de la Biblia? El libro de Daniel. El libro de Daniel, esas frases también aparecen. Nosotros podemos entender más correctamente el libro de Apocalipsis a medida que estudiamos el libro de Daniel. Para poder apreciar lo que vamos a ver ahora, quiero que vayan conmigo a Daniel 9, para atrás. Versículo 24 al 27. Hay una predicación que está en internet, que la puedes escuchar, ibcitibel.com, sobre este texto. No tenemos tiempo de entrar en los detalles de ese pasaje, pero puedes ir y escuchar la predicación. Así que simplemente voy a ir rápido al versículo 27 para explicar un concepto que nos ayuda a poder entender lo que vamos a ver a partir de Apocalipsis 11 en adelante. El versículo 24 menciona 70 semanas. La palabra semana es una palabra hebreo que en realidad no es semana, sino que significa siete de algo. Que puede ser siete días, puede ser siete meses o puede ser siete años. El contexto determina cuál es. El contexto de Daniel, todos están de acuerdo que la palabra semana significa siete años. Así que cuando ves la palabra semana, pensá siete años. Menciona 70 semanas, llega hasta la semana 69, donde en el versículo 26 dice que el Mesías será muerto, y es una profecía del tiempo exacto en que Jesucristo muere, porque cuando uno cuenta desde la orden de reconstruir la ciudad en el año 444 hasta el tiempo que Cristo fue entrando a Jerusalén para su crucifixión, los números encajan. Es una profecía que la podemos entender mirando ahora para atrás. Una profecía del tiempo en que el Mesías sería muerto. Pero queda una semana sin contar, que lo vemos en el versículo 27, que dice así: y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Ahí está. ¿Cuánto dijimos que es una semana? Siete años. Él hará un pacto firme con muchos por siete años. Pero a la mitad de la semana, les hago una pregunta, ¿cuánto sería la mitad de la semana? Tres años y medio. ¿Les suena ese número? Lo acabamos de mencionar. ¿Qué va a pasar a la mitad de la semana? Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. La pregunta es, ¿quién es él? ¿Quién hará un pacto firme con muchos por una semana, por siete años? Algunos han dicho que esto es Jesucristo, que el versículo 26 habla del Mesías y que en el versículo 27, entonces el Mesías hace un pacto, Cristo hace un pacto, y que cuando dice que lo pone final al sacrificio de la ofrenda de cereal, que los tres años y medio de Jesucristo en su crucifixión pone final a todos los sacrificios. Pero no creo que esa es la interpretación correcta. ¿Por qué? El último antecedente, cuando uno ve la palabra él, uno tiene que ver cuál es la última persona de la cual habló. No es Cristo. Viene el versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hay un príncipe que habrá de venir. Ese es el él del versículo 27. El príncipe que habrá de venir. Cuando miramos el versículo 26, dice el pueblo de ese príncipe. Y por todo el contexto del libro de Daniel, y por lo que sabemos que pasó en la historia, que Roma destruyó el templo en el año 70, sabemos que está hablando del Imperio Romano. Este príncipe va a venir de ese imperio romano resucitado que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Él hará un pacto firme, este príncipe que habrá de venir, con muchos por una semana. El hecho que él pone fin al sacrificio significa que hay sacrificios ocurriendo en el templo. ¿Sí? Mantengan eso en sus cabezas un minutito. ¿Quién es esta persona entonces? El último antecedente no es Cristo. Cristo no hizo un pacto por siete años. Él hará un pacto firme por muchos por una semana, siete años. Los sacrificios en realidad terminaron después, en el año 70. Y no hay una explicación si esto es Cristo, ¿qué pasa con la segunda mitad de la semana? Si Cristo puso fin con su muerte a los sacrificios, ¿cómo explicás qué pasa en los próximos 3 años y medio? Hay distintos intentos de explicar eso, pero nada que sea claro. La interpretación que yo y otros tienen sobre esta semana es que esta semana coincide con los últimos años en la tierra y la segunda venida de Cristo, no con su primer venida. De hecho, cuando se termina la semana 70, que es esta, y uno ve el versículo 24, que dice, cuando terminan las 70 semanas van a pasar todas estas cosas, se cumple toda la profecía. Cristo vuelve en su segunda venida. Mateo 24, que es uno de los pasajes en la Biblia que hace un paralelo con lo que pasó en Apocalipsis 6, de los tiempos futuros, dice esto, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El contexto está hablando no de lo que está pasando inmediatamente en Jerusalén, sino el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, fíjese que Jesús atribuye lo que Daniel está hablando, lo atribuye al final. El que lee, entienda, Jesucristo está rogando que puedas entender esto. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y va a describir eventos que ocurren en el libro Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, el día futuro, que las personas pensaban que ya había llegado, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Va a haber un templo en el futuro que no está reconstruido, aunque hay planes de los judíos reconstruir. Esta persona va a oponerse, levantarse contra todo lo que se llama Dios, y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Véase también lo que vamos a ver más adelante en el libro Apocalipsis. Es el anticristo. Daniel 7, 25. El punto de mencionar ese texto es que menciona el templo. Tiene que haber un templo en el futuro. Daniel 9, 27 dice que va a romper los sacrificios porque hay un templo en el futuro. Daniel 7, 25 también describe esta persona, que es el príncipe que ha de venir, que es el que hace un pacto por una semana, por 7 años, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, que en el contexto es Israel, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo encaja que lo que Daniel está hablando en 9:27, de una semana de 7 años, con 2 partes, es algo futuro, es algo literal, de 3 años y medio literales. Apocalipsis 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad, ¿a quién? A la bestia, que es el anticristo, que es el príncipe que va a venir, de Daniel 9:27. Se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, nuevamente, 3 años y medio. Daniel 12, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Daniel 9:27 nos dice que él hará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana, ¿qué hará? Cortará el sacrificio. Daniel 12:11 dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, va a ser quitado, hasta la abominación desoladora. Jesucristo habló de eso y lo asocia con algo del final, que está asociado con el anticristo. Habrá 1290 días. 3 años y medio más 30 días, porque son 1260. Esos 30 días probablemente son los 30 días después de que el anticristo tiene su poder en los últimos años en la tierra, donde Dios va a juzgar a las naciones. ¿Están totalmente perdidos? ¿Me siguen? Bueno, eso es un contexto para explicarles lo que tenemos en Apocalipsis 11 en adelante, que cada vez que ustedes ven la frase 42 meses, que ven el concepto de 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, proviene de esta profecía de Daniel 9:27. No todos concuerdan con esta interpretación, hay hombres de Dios que piensan distinto, para mí es la que más tiene sentido a la luz de todas las escrituras. Capítulo 11, versículo 1, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios, porque va a haber un templo reconstruido, como vimos, en un futuro. Cuando llega este tiempo, ya Israel va a tener un templo reconstruido. Israel está esperando todavía el Mesías por primera vez, no está ciego a la realidad que el Mesías ya vino. Y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses, 3 años y medio. Los que toman otra interpretación de esta sección de Apocalipsis y otra interpretación de Daniel 9, esencialmente van a decir que el templo en realidad no es un templo físico, sino que representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Los 42 meses no son literales, son simbólicos. Los dos testigos tampoco son literales, sino que es el testimonio de la iglesia. A mí me cuesta esa interpretación porque se siente como un juego de adivinanzas. Siempre me encuentro más seguro con una interpretación literal, a no ser que haya algo en el texto que me advierte, como el mismo capítulo 11 me dice que simbólicamente nos habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Egipto, y nos aclara que en realidad está hablando de Jerusalén. El mismo texto dice: estoy hablando simbólicamente. La medición que Juan hace es real en su visión, pero por supuesto Juan vive en el primer siglo y esto está pasando futuro para nosotros. Entonces tiene un significado esto que él está haciendo. Y frecuentemente en la Biblia, cuando se mide, tiene la idea de propiedad, la idea de que Dios controla. Y menciona 3 cosas que él mide: el templo, el altar y a los que en él adoran. Y la imagen, el símbolo que está detrás de esto. El templo es literal, pero lo que Juan está haciendo, por supuesto, no es literal en el sentido que él no vive en el futuro, vivió en el primer siglo. Es la imagen de que Dios tiene un propósito especial para la nación de Israel en este tiempo, que está adorando en el templo. Va a haber una nación que está buscando al Mesías y eventualmente va a conocer a ese Mesías hacia el final, justo antes de que Cristo vuelve. Pero dice: pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Lucas 21 nos cuenta de eso justamente. Se los leo. Versículo 20 al 24: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están encinta y las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Está hablando futuro, no está hablando lo que pasó en el primer siglo en Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Capítulo 11, versículos 5 al 6, después que Juan mide y Dios reconoce su autoridad, Dios demuestra su autoridad sobre la protección especial que va a tener la nación de Israel en este tiempo, va a haber una descripción de 2 testigos. Miren el versículo 5. Perdón, aparece a partir del versículo 3. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán nuevamente por 1260 días, vestidos de cilicio. Su actividad se menciona en el versículo 4 hasta el versículo 6. Hay distintas interpretaciones. ¿Quiénes son exactamente? Algunos dicen, bueno, como Enoch nunca murió y Elías tampoco murió, son las únicas personas en la Biblia que no murieron. Cuando leemos de Enoch, dice que Dios se los llevó. Elías también sabemos que Dios se los llevó, que quizás sean estos. Otros dicen que es Moisés y Elías que vuelven a la tierra porque los milagros son conforme a lo que hace Elías y conforme a lo que hace Moisés. Otros dicen, lo que yo pienso, es que probablemente son dos personas de ese tiempo que Dios levanta como profetas en el espíritu de Moisés y en el espíritu de Elías. Que entre paréntesis, ¿quién apareció en la transfiguración junto a Jesucristo? Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Que tanto la ley y los profetas señalan hacia la persona de Jesucristo. Y esto es lo mismo. La representación de estos dos hombres que actúan con el mismo tipo de milagros que Moisés y Elías, señalando a Jesucristo, predicando la necesidad del ser humano de arrepentirse y volver a Jesucristo. Son dos testigos que Dios da poderes especiales, capacidad especial, para llamar a la humanidad a salir del sistema satánico del anticristo y adorar al único Dios y a conocer a Jesucristo. Versículo 7 al versículo 10 tenemos su muerte y su celebración, la celebración del mundo entero. Dice que cuando terminan su testimonio, la bestia, y es la primera vez que la bestia aparece, vamos a aprender más acerca de quién es la bestia en capítulos venideros, pero también es una imagen de Daniel. ¿Recuerdan cómo Daniel muestra a las naciones, los países? ¿Qué imagen utiliza para mostrar un país? Una bestia. ¿Sí? Nabucodonosor mismo, en su orgullo, Dios permite que él actúe como una bestia, una enfermedad que él actúa como una bestia. Las visiones de Daniel, los países son representados por bestias. Los líderes mundiales son representados por bestias. Mucho poder sin conciencia. Parecido como algunos políticos en el mundo que tenemos hoy. Mucho poder sin una conciencia, sin una brújula moral. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis, descrito como una bestia. Es el mismo que describimos en Daniel, el príncipe que ha de venir. Y menciona que él entonces le quita la vida a los dos profetas. Pero noten lo que dice el versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Hasta ahora nadie los pudo detener. Los que intentaron, ¿qué les pasaba? Se quemaban. ¿Sí? Dios les da un poder sobrenatural. Nadie los pudo frenar. Pero ¿cuándo mueren finalmente? Cuando hayan terminado de dar su testimonio. Ni un día antes. Cuando vos y yo terminemos de dar nuestro testimonio en esta tierra, llegará nuestro tiempo. Quizás a algunos nos toca morir de una manera no natural, en un accidente. Quizás alguno pudiera morir martirizado. Quizás muchos moriremos de una muerte natural. Quizás Cristo vuelva en nuestra vida. Pero el día en que nosotros dejamos nuestra existencia acá en la tierra es el día que Dios dice: terminó tu tiempo acá, cuando hayas terminado de dar tu testimonio. Estamos acá en la tierra como sus hijos para dar testimonio y somos inmortales, como dijo John Piper una vez, hasta que Dios dice: es tiempo de venir a casa. Ni un día antes, ni un día después. Y lo mismo con estos hombres. Y menciona que los cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿A alguien le queda una duda de qué ciudad está hablando ahí? Aún así hay intérpretes que tratan de decir que no es Jerusalén. Tratan de encontrar otro significado. El texto es muy claro. Nos está diciendo que espiritualmente, simbólicamente, ¿por qué? Porque la ciudad de Jerusalén es parecido ahora a Sodoma, en su pecado, parecido a Egipto, en la manera de perseguir al pueblo de Dios. Pero el texto es muy claro que el lugar que está hablando no es Sodoma, no es Egipto, está hablando espiritualmente, está hablando simbólicamente, y es muy específico, nos dice, donde también su Señor fue crucificado. y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Que era algo terrible que no sepultara a alguien en ese tiempo, y en el tiempo que sucede es algo a tratar de, ya están muertos, no les podemos hacer más nada, bueno, por lo menos entonces no les vamos a dar una sepultura. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán. Y esto es cómico. Y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Por supuesto que ellos no saben que solo van a ser 3 días y medio, porque el versículo 11 dice que después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. Va a haber una celebración frente a estas muertes de estos testigos que están llamando en misericordia a las personas que entre en una relación con el Dios vivo antes de que sea demasiado tarde. Ellos no murieron un día antes de lo que Dios había determinado y nosotros tampoco. Y nuestro anhelo debe ser como lo que Hechos describe de la vida de David. David, habiendo cumplido el propósito de Dios, en su propia generación durmió. Hay un propósito cristiano, cristiana, que Dios tiene, si sos de Él, si has nacido de nuevo, que solo vos podés cumplir. Y qué gozo es poder entregarnos a ese propósito y cumplirlo en nuestra generación, hasta que dormimos. Hechos 13, cuando describe la vida de David, no describe muerte, sino que lo describe como dormir. Es algo temporal. Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, nos dice: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Si vos estás caminando con Cristo, si Cristo es tu Salvador, tu Señor, vos sos un fragante aroma de Cristo. Cuando vos te juntás para un evento social, para un cumpleaños familiar, cuando vos te juntás con alguien en el trabajo, con algún pariente, algún vecino que no conoce a Cristo, vos sos un fragante aroma de Cristo. Somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor para muerte. Para algunos vos sos un olor de muerte y no quieren estar alrededor tuyo. Y para otros, de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Nosotros somos embajadores y mensajeros con un mensaje precioso para algunos y para otros ofensivo. Y esto nos debe alentar a perseverar en ser testigos fieles, mirando el día en que el reino de Dios será establecido. En el versículo 15 al versículo 19 tenemos la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Ya lo declara como hecho, porque ya no habrá más dilación, ya está llegando el tiempo que Cristo toma las riendas de este mundo. Y lo que vemos es adoración. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. La vida cristiana es una vida continuamente de mirar para atrás y mirar para adelante. Mirar lo que Cristo ha hecho por nosotros. De que nosotros somos aceptos en el amado, no por nuestras obras, sino lo que Dios hizo por nosotros, de morir en nuestro lugar. Y mirar para adelante, de que nuestra esperanza no está en las noticias. Nuestra esperanza no está en que mi cónyuge cambie o no. Nuestra esperanza está en la segunda venida de nuestro Señor. Y que Él un día va a poner correctas todas las cosas. Y es serle fiel en esta tierra hasta que Él llegue. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso. Y esto es muy interesante. El que eres y el que eras, no le falta una parte ahí al versículo, mírenlo, versículo 17. Si ustedes les suena familiares, porque esto ya apareció antes. El que eres y el que eras, ¿qué falta? y el que ha de venir, porque ya viene, ya está, ya se está cumpliendo, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Noten que es futuro. Cristo está reinando en un sentido, por supuesto, a través de la iglesia, pero hay un reinado futuro que va a llegar recién cuando se consuma todas las cosas y Cristo vuelve a esta tierra por 1000 años con su pueblo y después por toda la eternidad, diciendo, perdón, versículo 18, y las naciones se enfurecieron. Esto no es buenas noticias para los países. Para la mayor parte del mundo que Cristo vuelva no son buenas noticias, porque la Biblia describe que mayormente la humanidad no va a responder al Evangelio. No es la mayoría del planeta que responde al Evangelio. Pablo lo dijo a la iglesia de Corinto, que muchos de ustedes no eran poderosos, no eran nobles, que Dios eligió lo peor de este mundo, a nosotros, para salvarnos. No dice que no hay algunos que Dios salva entre los poderosos, pero que no son muchos. El punto es que la gran mayoría de la tierra no reconoce. Las naciones están enfurecidas. El Salmo 2 describe esto. Hay una advertencia que se da en el Salmo 2 que dice: besad al Hijo, no sea que vos entres en su camino de ira y perezcáis. Sed sabios, reyes y naciones. Las naciones están enfurecidas. De hecho, al final del libro intentan una coalición mundial. Sería como que todos los países poderosos hoy en día junten todas sus armas nucleares, toda su tecnología, e intenten frenar la segunda venida de Cristo. ¿Y saben lo que, cuán difícil es para Jesucristo, o cuán fácil, mejor dicho, es para Cristo derrotarlos? Él habla y ya está. No es una amenaza, pero hay una oposición real. Por eso la Biblia dice que el mundo nos odia. Nosotros no debemos esperar que en esta tierra vamos a tener el favor con la mayoría de las personas. Por supuesto que somos luz, por supuesto que somos sal. Y hay un aroma que para muchos es fragante, es algo bueno, es para vida. Pero para muchos es un olor de muerte. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos. Dios va a juzgar a aquellos que mataron a los cristianos a través de la historia, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Las consecuencias de la destrucción por la violencia, por la ecología que vemos en la tierra, no podemos señalarle a Dios y decir por qué Dios está haciendo esto, si bien Dios es soberano y Dios manda juicios sobre la tierra en la Biblia y utiliza la naturaleza para mandar sus juicios. Pero al mismo tiempo, lo que vemos en las Escrituras es que la razón que el mundo está como está, Romanos 8, es porque está bajo una maldición. Está como está por la caída. Vivimos en un mundo caído. Está como está porque el hombre es pecaminoso y lo gobiernan personas pecaminosas, porque Satanás es el príncipe de este mundo, bajo la soberana, el soberano permiso de Dios. Va a destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. En el libro de Narnia, las crónicas de Narnia, el primero de los 7 libros, que habla del ropero, donde entran el león, el ropero y la bruja, donde entran a otro mundo, hay una película también. Comienza en este mundo mágico llamado Narnia, donde todo el mundo está bajo la maldición de la bruja. Y siempre es invierno, pero nunca es Navidad, en el contexto del norte, ¿no? Escrito para niños. Y el libro comienza con esto, comienza con un mundo que está bajo la maldición. Están los seres, las criaturas con temor, y las cosas no son como eran, ni como deberían, ni como serán un día. Pero a medida que avanza el libro, a medida que avanza la película basada en el libro, hay noticias que Aslan, el rey de la selva, el león Aslan, viene. y que las profecías se están por cumplir. Y la nieve comienza a derretirse. Para los que conocen la historia y han visto la película, saben a qué me refiero. Y a medida que la nieve se derrite y se sabe que está por llegar a Aslan, las cosas se ponen en un momento que es el peor momento, donde todos piensan que Aslan está muerto. Después están en una batalla y están perdiendo. Y donde parece que ya no hay esperanza, en el peor de los momentos para Narnia, donde parece que la reina tiene a Narnia bajo su control y que ha ganado y ha triunfado la maldad, aparece Aslan. Derrota a la reina malvada y establece su reino, donde hay justicia, paz y gozo. Esa es nuestra esperanza. Caminamos en nuestro mundo como hijos de Dios, siendo testigos con nuestra vida, con nuestras palabras, con un mensaje precioso para algunos, un mensaje ofensivo para muchos, esperando el día de nuestro Rey, donde Él vendrá y derrotará a Satanás, juzgará a los vivos y a los muertos y establecerá su reino para siempre. Oramos.